Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Acabas de escuchar a Dani Trigo dando una pincelada de esas luces y sombras de la San Diego Comic Con Málaga, que ha cerrado su primera edición con la visita de invitados de primer nivel del mundo del cómic, de las series y del cine. Desde el presidente de DC Comic, Jim Lee, al editor jefe de Marvel, C.B. Cebulski, y desde luego el que ha roto, como escuchábamos a Dani Trigo, con los aplausos y los gritos, el productor, actor Arnold Schwarzenegger, que fue aclamado ayer por miles de personas que abarrotaban este evento en el Palacio de Ferias y Congresos en la capital. Durante su intervención, el actor, pues claro, dejó frases en español.
Hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby. Han escuchado de fondo, ¿no?, esos gritos. La programación de la San Diego Comic Con Málaga ha logrado atraer a más de 100.000 personas que ya con su entrada en la mano se dieron cita en el exterior del Palacio de Ferias. El jueves 25 de septiembre se abrían las puertas y los primeros asistentes lo tenían claro. No había tiempo que perder. Bueno, sin correr, eso es lo que pedían los organizadores, aunque vamos, vamos, vamos. Y es que después de una larga espera, la San Diego Comic Con Málaga echaba a andar el jueves. Había ganas por parte del público.
Yo a reírme con mi amigo, pasármelo bien, que llevamos una mañana divertida.
Al principio, cuando lo anunciaron, y ya vimos el hueco, intentaba ver cuándo salían las entradas, lo que pasa es que fue una locura para poder conseguir.
Pasármelo bien y listo.
A ver, el primer año, a lo mejor habrá un poco de desorden y demás, pero bueno, esperemos que merezca la pena.
Pues tío, con el clavo, habrá un poco de desorden el primer año. El jueves y el viernes, los dos primeros días, había masificación de personas, pero bueno, era lo esperado, entraba dentro de lo normal, como nos cuenta una asistente, ella es Marina.
Pues muy bien, la verdad es que iba muchísima gente disfrazada, fue súper divertido, había muchas colas para entrar, pero bueno, más o menos no estaba mal organizado, como un poco libre, no había vallas para seguir ningún recorrido, apenas había nadie que te guiara, pero la gente iba con muy buen rollo, muy buen ambiente, todo el mundo entrábamos sin prisa, sin empujar, estaba bastante bien, pero muchísima gente.
Ángel asistió a la San Diego Comic Con junto a su hija, él también estuvo el viernes y nos ha contado esto.
Salir por las tardes, colas no tuve, y luego evidentemente una vez estás dentro, pues sí que hay colas, es como el que va por aventura. O cuando yo he ido a la FreakCon de Torremolinos, pues bueno, pues dentro hay mucha gente, somos muchos que queremos disfrutar del evento y hay que hacer cola, hay que tener paciencia.
Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Como te decíamos, el jueves y el viernes, las dos primeras jornadas de este evento, pues transcurrieron dentro de lo esperado. Había mucha gente y, lógicamente, había que hacer cola. Pero el sábado y el domingo, los días con mayor asistencia, el tiempo de espera ya para entrar superaba ampliamente las 2 horas. La situación acabó con la paciencia de muchos asistentes que esperaban a pleno sol.
¿Y no viene nadie a dar la cara?
Hemos hecho la reserva, hemos hecho todo y ahora nos quedamos aquí fuera. ¿Cómo estamos? Protestando pacíficamente, que esto lo saben ellos. En otro lado yo vi un tirar la valla abajo, más de 10.000 personas que somos.
Pero una vez dentro, esto era fuera, esto era para entrar. Pero es que una vez dentro la situación no mejoraba. Escucha de nuevo a Marina. Esto es lo que vivió ella el domingo a las puertas de la Comic Con.
Yo estuve como 2 horas y pico en la calle para entrar. Y luego, para entrar al hall, cuando ya llevaba 1 hora y media o así al sol, me di la vuelta y me fui a mi casa. No conseguí entrar.
Los que sí aguantaron las horas de cola para entrar en el recinto no vieron que la situación mejorara ya en el interior. Denunciaban desorden, prohibición de entrar con agua y alimentos del exterior, falta de información, largas colas para acceder a las actividades programadas, altos precios de la comida, incluso algo tan básico como beber agua en alguna de las fuentes públicas, que eso era misión complicada.
Media hora de cola para beber agua en la Comic Con de Málaga.
Media hora está en la cola para beber agua, ¿vale? No bebía, andaba, media hora.
La San Diego Comic Con Málaga cierra su primera edición con luces y sombras. Por un lado, pues el alto nivel de los invitados de este evento, como te comentaba, bueno, pues C.B. Cebulski, Jim Lee, ha estado aquí también el actor ganador de un Oscar, Jared Leto, que presentó precisamente su nueva película, Tron Ares, de la factoría Disney. Por supuesto, el actor y productor Arnold Schwarzenegger, el invitado especial de esta cita, pero desde luego, luces y sombras. Por un lado, como decimos, ese alto nivel de los invitados y del contenido, y por otro, las largas colas al sol para acceder a un recinto que en algunos puntos se encontraba masificado. Muchos asistentes aseguran que no volverán, que no van a asistir a la edición de 2026. Sin embargo, otros, como es el caso de Ángel, lo tiene claro, él volverá.
Sí, por supuesto. Pues yo entiendo que como gran evento, todos los grandes eventos que pasan en ciudades, pues evidentemente el primer año puedes cometer errores, y yo creo que este tipo de errores que han sido manifiestos, la organización ya tratará de arreglar esto para el año que viene, y ahí estamos con ganas de volver a disfrutar de este evento.
Habrá que esperar al año que viene a ver si la organización, pues seguro que toma nota de todo lo que es mejorable. Tienen un año para planificar esa próxima edición. Por cierto, lo que sí ha funcionado a las mil maravillas ha sido el desmontaje de todo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Allí se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
A y esta es que hora yo te... que hay ahí, 12.36 minutos, todo desmontado ya.
Bueno, en el interior sí. En el interior, lo que es las salas, el salón, bueno, los auditorios no se modificó prácticamente nada, que era pues zonas donde pasaban todos los invitados, pero lo que es en el hall M, o sea, en la sala M, en la grande, donde se ubicaban todos los stands, donde hemos estado con el micrófono de COPE, donde vimos la Legión 501, donde vimos el stand de Bandai, donde estaba el DeLorean de Regreso al Futuro, eso está ya expedito. Eso está totalmente desmontado. Me contaba una persona que ha tenido stand aquí durante los 4 días de las Comic Con, dice, me ha costado las 4:30 de la madrugada, de esta pasada madrugada. Lo que tiene mérito es que me haya contestado al WhatsApp a primera hora, ¿no? Este hombre, yo creo que los verdaderos superhéroes de la Comic Con ahora son los que están desmontando todo lo que ha habido aquí, porque el miércoles tenemos nuevo evento, que es la Green Cities. Entonces tiene que no solo estar desmontado, sino que tienen que dejar espacio, tiempo, para que se pueda montar esa Green Cities. Bueno, te voy a contar, Mónica, si te parece, vamos a intentar describirle a los oyentes cómo es el día de la resaca, el post de la Comic Con Málaga. Ahora mismo vemos muchos operarios con cascos blancos, con esos petos amarillo fluorescentes, que están trabajando, parecen hormiguitas. Vemos toritos que van llevando palés de un sitio para otro. Aquí me están dejando justo al lado pues sillas, parece de la zona VIP, porque son sofás, son lámparas, los están dejando aquí al lado. Están todavía sacando algunos enseres, lógicamente, de lo que es el interior del Palacio de Ferias y Congresos. Esa portada gigantesca, que era lo primero que veían las miles de personas cuando se acercaban, anunciando la Comic Con, tiene un ratito más de trabajo. Lo están desmontando, lo llevan bastante avanzado, es decir, para no dejar ningún rastro, si miramos al frontal del Palacio de Ferias y Congresos, de lo que ha pasado aquí durante estos 4 días. Viniendo de camino, también he visto que todavía están, por ejemplo, en la Avenida Andalucía, pues los carteles anunciando la Comic Con. Supongo que pronto desaparecerán, quedarán en el recuerdo y a la espera del próximo año. Una de las zonas o novedades que presentaba este año la Comic Con, bueno, es el primer evento en la historia del Palacio de Ferias y Congresos que acapara todo el espacio, es decir, espacio interior del Palacio de Ferias, todo lo que está bajo techo, pero también el exterior, el aparcamiento del Palacio de Ferias y Congresos, una zona que se bautizó como Village, y aquí hay un césped artificial que coge toda la superficie. Son unos 22.000 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, pues todavía está ese césped. Todavía vemos las casetitas donde se podía adquirir comida o algún tipo de merchandising. Todavía están colocadas. Y había tres grandes carpas. Dos de ellas todavía conservan lo que es la cobertura plástica. Una ya está prácticamente en el esqueleto. Y poco a poco, pues vemos como los operarios están prácticamente colgados, intentando ir desmontando poco a poco, aunque esto ya tiene tarea, toda esta infraestructura. El escenario también se está desmontando. Un gran escenario que han podido ver los oyentes, por ejemplo, en redes sociales de COPE Málaga, incluso en la página web. Y esto es lo que se respira a esta hora, Mónica. Todo contrarreloj, porque esto tiene que estar desmontado. Hemos dicho que la sala principal, la que acogerá Green Cities dentro de un par de días prácticamente, está ya lista para que empiece el montaje del siguiente evento. Pero lo que sí podemos decir es que la Green City se va a celebrar con todavía el desmontaje de la Comic Con en el exterior, porque lógicamente esta infraestructura tiene muchísimas, muchísimas horas de trabajo.
Bueno, habla Andrés todo el tiempo de la Green Cities, que lo vamos a contar aquí, desde luego en COPE más Málaga, en la cadena COPE. Es un foro de ciudades, el foro de inteligencia y sostenibilidad de las ciudades, de donde salen ideas que después se aplican en las ciudades que quieren ser sostenibles. Pondremos ejemplos de pues precisamente cosas que Málaga ha aplicado después de celebrarse la Green Cities. En este caso comienza el 1 o el 2 de octubre. El miércoles, a partir del miércoles comienza ese encuentro de ciudades. Andrés, pues vete por la sombra y si ves a alguno haciendo cola por ahí, en algún, avísale que ya ha terminado todo, que a lo mejor hay alguien por ahí todavía despistado haciendo cola.
Tal y como fue la cosa ahí el sábado y el domingo, a mí no me extrañaría encontrarme todavía alguno ahí esperando vestido de Darth Vader o de Teletubby para entrar. Si lo veo, le digo que por favor se vaya a casa, que le quede un año todavía.
Todavía un año y esperemos que para mejor. Gracias, Andrés. Gracias.
Un saludo, Mónica. Adiós.
12:41 minutos. A esta hora el termómetro marca 22 grados en el centro de Torremolinos. ¿Cómo se presenta la semana? Bueno, cómo ha cambiado el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se nota? Lo que no sabemos es si se mantendrá en la semana o simplemente son nubes de un día. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, tenemos nubes y muy grises. Y anuncio de que iba a llover, no sé si en algún punto de la provincia ha llovido, si al final hemos cambiado de opinión. ¿Cuál es la previsión para hoy, lunes, y para el resto de la semana?
Bueno, realmente sí que ha llovido en puntos del interior, en la geranía de Ronda, también en la comarca de Antequera, y lo va a seguir haciendo a lo largo de la tarde, especialmente en puntos del interior de la provincia, sin descartar que se pueda llegar a la costa. De hecho, en algunos puntos de la costa lloverá, como lo ha hecho, por ejemplo, esta madrugada en la parte más oriental de la provincia.
O sea que lunes, de inestabilidad. ¿Y se va a mantener así el resto de la semana? Entiendo que no, ¿no?
No, efectivamente. Mañana todavía pues quedan restos de inestabilidad de este sistema de características pretropicales, ¿no? Porque era los restos de un antiguo huracán, ¿no?, que ha llegado a la península durante el fin de semana. Bueno, se va a ir desplazando toda la situación, ya transformado lógicamente en forma de vaguada, zona de presión área sobre el sur de la península. Se va a ir desplazando hacia el este y entonces mañana todavía puede quedar algún resto de inestabilidad en el interior por la tarde, con alguna probabilidad de algún chubasco, en principio aislado, ¿no?, y de poca entidad. Y el miércoles ya todavía habrá algo de nubosidad por el interior, pero ya con tendencia a la mejoría, que se materializará de forma ya totalmente a partir del jueves, ¿no?, donde ya los cielos en general estarán poco nubosos en la provincia. Y asimismo también las temperaturas irán en aumento a lo largo de la semana.
Jesús, estamos despidiendo prácticamente el mes de septiembre, el miércoles ya saludando el octubre, el 1 de octubre, el miércoles. En general, ¿cómo está terminando septiembre? Sé que hasta que no termine el mes y no tengamos los datos completos y oficiales, pero en general, el mes de septiembre, ¿cómo podemos decir que se ha comportado?
Bueno, pues así en términos cualitativos, no cuantitativos, porque todavía no tenemos el balance, pero se puede decir que ha sido un mes muy seco, prácticamente no ha llovido apenas, muy poquito, ¿no?, en la provincia, muy por debajo de lo que suele ser habitual en este mes, y luego también las temperaturas han sido muy cálidas en general en toda la provincia.
O sea, muy seco, las temperaturas muy cálidas, y lo que no sabemos es si así se mantendrá octubre. Será un octubre muy seco. Eso es complicado de saber hoy día 29 de septiembre, ¿no?
Sí, es muy complicado. De momento esta semana, pues vamos, cuando empieza ya octubre este miércoles, a partir del miércoles prácticamente lo que queda de semana no se van a producir precipitaciones, y por lo que dan lo que es el modelo probabilístico extendido para el mes de octubre, para las siguientes semanas, también tiene un comportamiento general más cálido y más seco de lo normal para lo que es este mes. Pero claro, cualquier pequeña diferencia que haga que se produzca, pues no sé, una situación como una dana, pues puede dar al traste con este tipo de predicción, que fuera de los trópicos pues tiene una fiabilidad media.
Bueno, pues una semana que la hemos comenzado con la inestabilidad que estamos viendo y que la terminaremos con cielos despejados y con una subida de las temperaturas. Es la previsión para esta primera semana de octubre, que va a entrar ya en el Ecuador de la semana, el 1 de octubre, el miércoles, y así se presenta, según nos explica el hombre del tiempo del programa, Jesús Riesco. Jesús, muchísimas gracias, buena semana.
Muy bien, muchas gracias, igualmente.
A esta hora nos asomamos a las carreteras. Según la DGT, tenemos tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, en sentido Málaga, en sentido Cádiz, y también en la A45 a la altura de Casabermeja, en ambos sentidos, Málaga y Antequera. Tráfico lento, no hay retenciones, pero sí tráfico intenso en la A45 a la altura de Casabermeja. Aquí en la capital, circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán, también en todo el entorno de la comisaría provincial, ya sabes, de la Plaza Manuel Azaña y en el entorno centro. Hay otras historias que están ocurriendo y a las que quiero que prestes atención, historias que te cuento con Carmen Cerván. Te contábamos hace unos días la detención de un sicario belga menor de edad, de 17 años, por asesinar con un fusil de asalto a un holandés en Fuengirola el pasado mes de diciembre. Pues bien, a raíz de este caso, la Policía Nacional confirma que es una tendencia, la llamada mocromafia, la mafia de origen marroquí, que está reclutando a menores en el norte de Europa para llevar a cabo encargos del crimen organizado. Sicarios menores de edad que cobran entre 20.000 y 30.000 euros por venir aquí a matar. Es algo que ya venía ocurriendo en países como Holanda, Suecia y Dinamarca y que ahora se ha detectado en España. En el caso de la Costa del Sol del pasado diciembre, el menor detenido en Bélgica llegó a Málaga 2 horas antes del crimen, armado con un fusil de asalto de origen americano, además sin estrenar.
Además de ese asesinato en Fuengirola, el primero en la Costa del Sol ejecutado por un menor, los investigadores de la Policía Nacional tienen constancia de al menos otros 2 intentos no consumados en los que también se recurrió a un menor como sicario. Este tipo de joven suele ser de origen magrebí, de segunda o tercera generación de migrantes, es decir, hijo o nieto de migrantes, que forman parte del círculo de pandilleros en barrios de la periferia en ciudades del norte de Europa. Las mafias los captan a través de chats y así reciben indicaciones sobre la víctima a la que tienen que matar, el billete de avión, el alojamiento y el sueldo. Estos menores buscan dinero rápido y llegan a cobrar, como decíamos, entre 20.000 y 30.000 euros por un asesinato. Antes se pagaban hasta 60.000 euros, pero ahora se ofrece menos dinero, según explican las propias mafias a los interesados, porque hay muchos candidatos a los que captar. El precio baja por la alta demanda de candidatos.
Tienes más detalles de esta historia en nuestra página web cope.es/Málaga. Cada año, en torno a 5.000 estudiantes se gradúan en la Universidad de Málaga. Alumnos que terminan sus estudios universitarios y cuyo siguiente paso, claro, es acceder al mercado laboral. No siempre es fácil, porque para optar a un empleo, las empresas suelen poner entre los requisitos que el candidato tenga experiencia. Es un círculo vicioso, como lo denomina el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado.
Tenemos una generación juvenil muy formada, muy preparada, pero hace años detectamos que al finalizar sus estudios, como siempre, ese círculo vicioso, que para acceder al mercado laboral le pedían experiencia, y no tenían experiencia si no conseguían ir al mercado laboral.
Para romper ese círculo vicioso, la Diputación Provincial creó en el año 2016 el Plan de Primera Oportunidad. Ayudas económicas que animen a las empresas a contratar a alumnos recién graduados en la universidad o que acaben de terminar sus estudios de formación profesional. Alumnos que no tienen experiencia, claro. Para esta nueva convocatoria, la Diputación reserva 1.700.000 euros para repartir entre empresas que contraten a recién titulados. Ese dinero servirá para subvencionar entre el 70 y el 80% del sueldo y los costes de la seguridad social de ese trabajador. El porcentaje dependerá de si la empresa opera en un municipio mayor o menor de 20.000 habitantes. Las empresas interesadas en acceder a estas ayudas del Plan de Primera Oportunidad, te recuerdo, para contratar a recién titulados para su primer empleo, bueno, pues las empresas interesadas tienen hasta el 22 de diciembre para presentar sus solicitudes.
Ayudamos a crear empleo de calidad en un sector, el juvenil, muy necesitado. Y se trata de trabajos que se mantienen en el tiempo, ya que tenemos comprobado que más de la mitad de las personas contratadas continúa en esas empresas una vez que acaba el programa, y otras muchas, hasta el 80%, o siguen trabajando en otra empresa del mismo sector o han montado su propia empresa.
Y cuando nos proponemos rizar el rizo aquí en la radio, pues lo podemos hacer, porque claro, hay casos de personas que se beneficiaron en su día del plan de primera oportunidad como trabajador, consiguieron su primer empleo, que después han montado su propia empresa. Y claro, han tenido esa solidaridad y han contratado a recién titulados a través de este programa de la Diputación. Es el caso de Rubén Osorio. Él es arquitecto, tiene 34 años y quiero que nos cuente su historia. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Rubén, tú eres arquitecto. En el año 2017, a los 26 años, consigues tu primer trabajo gracias a este plan de primera oportunidad. En primer lugar, ¿cómo fue la experiencia?
Bueno, pues la verdad es que, como habéis estado comentando, sales, terminas los estudios y al final esa entrada al mercado laboral siempre es complicada. Y evidentemente, bueno, pues con el plan primera oportunidad, pues te da acceso a ese primer empleo y además en unas condiciones laborales dignas y con un salario acorde un poco al trabajo que vas a empezar a hacer.
Tú tuviste una buena experiencia, ¿no? Creo que tres años, ¿no?, en esa empresa.
Sí, estuve 3 años en esa empresa.
Rubén, en 2021, antes de cumplir los 30, decides emprender un nuevo camino, creas tu propio estudio de arquitectura, RECO Construcciones y Desarrollos. En 2022 te presentas al plan de primera oportunidad, pero ahora ya como empresarios. ¿Tenías esa espinita de decir, el día que yo monte mi empresa, yo doy la oportunidad a alguien que a mí me dieron? ¿Eso lo tenías ahí como lo tengo que hacer o qué?
Sí, desde luego. Al final es verdad que la experiencia, como he comentado antes, muy positiva. Entras en un estudio de nuevas, aprendes mucho. Efectivamente, yo con el tiempo decidí montar mi propia empresa y evidentemente también como empresa de recién creación te hacen falta manos y te hacen falta manos cualificadas. Entonces, al final poder contar con esta ayuda para poder meter, en mi caso, una arquitecta titulada que tenía su formación ya hecha, pues nos ayuda mucho en su momento a arrancar la empresa.
Hay quien piensa que, claro, recién titulada, todo mucha teoría, de práctica nada, buf, esto es un paquete. Tú entiendo que no piensas lo mismo, ¿no?
No, además que, claro, yo iba con mi propia experiencia, que dentro de lo que, pues, yo sabía cómo salir, sabía con las ganas que con las que salí, como salen muchos estudiantes, muchos compañeros. Entonces, bueno, evidentemente hay un proceso previo de entrevistas y de conocer a la persona, pero al final sí que teníamos claro que queríamos apostar por gente que quisiese sumar con nosotros.
Claro. Estamos hablando con Rubén Osorio, arquitecto, que tiene su propia empresa, que se ha sumado ahora ya desde el otro lado como empresario al plan de primera oportunidad de la Diputación Provincial. A ti, desde el punto de vista de empresario, ¿qué te aporta este plan? O sea, no sé, es muy complicado. Siempre que nos acercamos a la administración decimos, ¡buah!, prefiero no comerme la cabeza pidiendo la subvención porque me van a pedir. Es muy complicado, lo hacen complicado.
Para nada. O sea, yo creo que quizás la parte más complicada, eso sí que un poco la búsqueda de candidatos, es verdad que si tienes el candidato localizado o la candidata, sí que el proceso es mucho más rápido, la búsqueda en su momento desde las plataformas es un poco más complicada, pero en el momento que tienes el candidato, desde la CEM, desde las personas que trabajan allí, el acompañamiento es completo, es muy sencillo, te van informando, tienes que mandar una vez al mes una documentación que es nada, entonces el procedimiento es muy, muy sencillo, muy cómodo.
Bueno, pues ojalá esta experiencia tuya anime a empresarios que quieran, que se acuerden, ¿no?, de sus inicios, que siempre los inicios son duros, y den esa oportunidad a alguien recién titulado, que es como decía el presidente de la Diputación, al final es un círculo vicioso. Si
Totalmente.
No tienes experiencia, no te quiero contratar, pero si no, nadie te contrata, ¿de dónde saco la experiencia? Claro. Por cierto, RECO Construcciones y Desarrollos, aprovecho para preguntarte, ¿exactamente a qué te dedicas?
Pues nosotros nos dedicamos al diseño y la ejecución de reformas integrales en la Costa del Sol. Entonces, claro, tenemos que contar con un equipo de obra, pero también necesitamos contar con arquitectos que, bueno, que nos ayuden a diseñar todo lo que son las reformas.
Interesante.
Y después y el control de obra también después, claro.
Claro, interesante y además un nicho de oro en estos momentos, ¿verdad?
Bueno, no nos está yendo mal. No.
Pues me alegro, Rubén, me alegro de que te vaya bien. Gracias por contarnos tu experiencia y sobre todo por pensar y sumarte en ese proyecto, esta nueva convocatoria de la Diputación Provincial de Málaga de dar una primera oportunidad. Gracias, Rubén.
Muchas gracias a vosotros.
En el mundo del deporte, bueno, no sé si darle las gracias a Emilio por sentarse aquí, porque es un valiente, porque viene triste. Tercera derrota del Málaga, sí. Seguida, Emilio.
Sí,
buenas tardes.
Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, ayer perdía frente al Burgo por 2-1. Eso que se adelantó en el marcador. Empezó ganando el Málaga con un tanto tempranero, un golazo, por cierto, de Dani Lorenzo. Pero el Málaga es un equipo muy débil en las áreas, tanto en defensa como en ataque. Ayer, dos centros colgados del equipo burgalés le costaron 2 en contra. Esto supone que el Málaga ha perdido los últimos 9 en juego y de estar sexto, Mónica, de estar mirando arriba, de estar mirando al playoff de ascenso a primera división, ahora tiene que preocuparse de ver lo que viene por el retrovisor, porque ahora mismo el Málaga está en el centro de la tabla, solo 3 por encima de esa zona roja del descenso. Es cierto que el equipo tiene muchas bajas, pero ayer y también el día del Cádiz generó muy poca sensación de peligro. Y además este próximo fin de semana tiene una nueva salida, es decir, otro partido complicado frente al Racing de Santander. Esperemos que no ahonde en esa crisis que ahora mismo tiene instaurada el Málaga. Además, Sergio Pellicer acabó muy descontento con la actuación arbitral y ayer nadie se dio cuenta porque en los vestuarios Pellicer le dijo algo al árbitro, algo así como no vea la que has liado o la que has montado. Lo expulsaron ya con el partido terminado y cuidado porque esto se puede considerar desconsideración arbitral y le podría caer más de un partido, entre 2 y 4. Lo que es seguro que el domingo no estará en el banquillo del Málaga en el partido frente al Racing de Santander y veremos a ver si está en el partido frente al Deportivo de La Coruña de dentro de 2 aquí en Málaga. Quiero que escuches a Sergio Pellicer hablando precisamente de esa derrota 2-1 frente al Burgos.
Me preocupan los resultados, me preocupa las acciones en las cuales en un desarrollo del partido, en esos momentos que el año pasado hemos pensado que este año podíamos cambiar, esos momentos no lo estamos cambiando, ¿eh? Que son los momentos en Huesca, momento partido también muy igualado y el momento cae para rival. El otro día momentos cae para rival y nosotros haciendo muchas cosas hoy, muy igualado y además te pones por delante, tienes la situación de que puedes incluso tener más espacios. No te da tiempo porque hay una acción de despiste, de balón parado.
Palabra de Pellicer. Por cierto que el Málaga tiene 8, una de esas bajas es Izan Merino, que está con la selección española sub-20 jugando el Mundial precisamente de la categoría en Chile. Ayer perdió España 2-0 con Marruecos, Izan Merino no jugó ni un solo minuto. Y en baloncesto, pues Mónica, pues continúa la maldición del Carpena. Es cierto que en este partido que perdió Unicaja de semifinales de Supercopa frente al Valencia, pues no es que no se puede decir que a Unicaja le haya pesado jugar como local, simplemente que Valencia Vázquez fue mejor que el equipo malagueño durante prácticamente todo el partido, excepto en el primer cuarto. Siempre Valencia Basket marcó el ritmo del partido y se acabó llevando la victoria por 6 de diferencia. Es la tercera Supercopa que juega el Unicaja en Málaga y las 3 ha perdido el equipo malagueño. Finalmente el trofeo se va para Valencia, que se ha adjudicado ese primer torneo de la temporada venciendo al Real Madrid. Mira, creo que escucha a Ivonne Navarro, que quiere pasar página y pensar ya en el inicio de Liga. El sábado arranca la temporada ACB, el Unicaja se mide al Bilbao en casa y espera Ivonne Navarro ya empezar a regalarle victorias a su afición.
Creo que muchas cosas positivas y nada, a seguir. La temporada de verdad para nosotros empieza el fin de semana que viene con un partido importante y difícil y cerramos la temporada 24-25. Nos hubiera gustado dar una alegría a nuestro público, no ha podido ser. Intentaremos devolverles el cariño que siempre nos demuestran a partir del próximo sábado.
Bueno, pues peaje también duro el del viaje a Singapur con esa Copa Intercontinental, Mónica. Perdieron a Tyson Pérez por un virus, había un par de jugadores también que tenían un virus, es decir, que estaban todos cansados. Esperemos que lleguen ya con las pilas recargadas para el sábado, el inicio de Liga.
Ojalá que sí, sobre todo que nos lo cuente tú a partir de las 3 de la tarde todo el deporte. Gracias.
Ahí estaremos, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús de degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Te venimos contando desde bien temprano que la Junta de Andalucía ha anunciado una deducción autonómica de 100 euros en el IRPF para contribuyentes celíacos. Aquí, en la provincia de Málaga, hay entre 10.000 y 15.000 celíacos. Enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te doy algunos detalles de esta medida anunciada por la Junta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. El hijo de Rafael es celíaco. Hoy tiene 22 años, pero siendo un bebé de año y medio ya le diagnosticaron intolerancia al gluten. Por eso, Rafael sabe bien el esfuerzo económico que supone tener un celíaco en la familia. Te voy a poner un par de ejemplos. Si por cada 100 gramos de pan de molde normal se pagan 12 céntimos, por 100 gramos de pan de molde sin gluten se pagan 82 céntimos. Es decir, casi 7 veces más. O, por ejemplo, la cerveza. Una cerveza sin gluten cuesta casi 3 veces más que una normal. En total, al cabo del año, la cesta de la compra de una persona celíaca es casi 1.000 euros más cara que la de cualquier persona que no padezca esta enfermedad.
El primer problema del celíaco es que tiene poco donde elegir. Todos los días todo el mundo come pan, la pasta es un plato típico. Son productos que son de uso diario, no son excepciones ni un día que sale fuera a cenar, ¿no?
Pero el problema va más allá del pan o la pasta, como explica Rafael Galán. Él está al frente de la Asociación de Celíacos de Málaga.
El gluten lo que tiene una particularidad, que es lo que le da esponjosidad a las masas. Cuando tú usas esa particularidad para darle textura a los alimentos, te puedes encontrar gluten donde menos te lo imagines. En un chorizo, en una lata, simplemente porque se lo han echado, no porque lo tuviera.
Y claro, para evitar ese tipo de alimentos tiene una consecuencia económica muy clara, lo que te contaba hace un momento. Según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, la cesta de la compra de una persona con celiaquía es 1.000 euros más cara al año que la de una persona sin esta intolerancia. Pues bien, hoy la noticia es que la Junta de Andalucía ha anunciado una nueva deducción autonómica de 100 euros en el IRPF para contribuyentes celíacos, ya sea para el afectado, para su pareja o un descendiente. Una medida que tendrá efecto en la declaración de la renta que se presenta a lo largo de la próxima primavera. Una deducción de 100 euros en el IRPF para familias con personas celíacas.
Solucionar no le va a solucionar el problema económico a un celíaco. 100 euros, pues no te lo van a resolver, pero la verdad es que es una medida muy importante. Es muy importante porque yo creo que la única que había, que tenía algo, era Melilla. Es la primera comunidad autónoma que reconoce el problema.
¿Sabes cuántos celíacos hay en la provincia de Málaga? Pues estima que entre 10.000 y 15.000 personas, y muchos de ellos han sabido que padecían esta enfermedad ya en la edad adulta.
Ten en cuenta que hay muchísima gente, sobre todo en adultos, que el diagnóstico tarda años, y durante esos años están sufriendo la enfermedad a tope, ¿no? Porque ya, gracias a Dios, los médicos están más al tanto de la enfermedad, pero antiguamente era una enfermedad un poco rara.
Por cierto, ¿qué efectos provoca el gluten en una persona intolerante, en un celíaco? Te lo explica Rafael Galán.
Hay quien lo nota en cuanto lo consume, hay quien no se da cuenta, pero al final lo primero que va a experimentar es una inflamación en el intestino, como regla general. También te puede dar pues aborto de repetición, o cefalea, o problemas de riñón, o neuropatía.
Te recuerdo la noticia de hoy, el motivo por el que te estoy hablando de la celiaquía. La Junta de Andalucía ha anunciado una deducción autonómica de 100 euros en el IRPF para contribuyentes celíacos o sus familiares directos, una medida que se aplicará en la declaración de la renta del año que viene. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 y en este tiempo de radio, pues por ejemplo, te he hablado del tiempo. Aunque no ha llovido en la capital, sí que lo ha hecho en las comarcas de Ronda y Antequera. Y dice el hombre del tiempo del programa que no descarta que siga lloviendo esta tarde. Incluso algo de lluvia podría llegar al litoral. Mañana martes puede quedar algún resto de inestabilidad por la tarde en el interior de la provincia y ya a partir del miércoles se va notando la mejoría, cielos más azules y a partir del jueves sol en toda la provincia y subida de las temperaturas. Al arranque del programa nos contaba Jesús Riesco, nuestro hombre del tiempo, el director del Centro Meteorológico de Málaga, que ha sido un mes de septiembre muy seco, muy por debajo de lo habitual y que hemos tenido temperaturas muy cálidas. Te he explicado también que la San Diego Comic Con Málaga ha tenido luces y ha tenido sombras. Invitados de primer nivel en el mundo de las series y del cómic, pero también quejas por las largas colas. Bueno, es el ejemplo que nos ponían algunos oyentes, como por ejemplo Marina.
Yo estuve como 2 horas y pico en la calle para entrar. Y luego, para entrar al hall, cuando ya llevaba 1 hora y media o así al sol, me di la vuelta y me fui a mi casa. No conseguí entrar.
Bueno, no consiguió entrar Marina y otros que sí consiguieron entrar denunciaban al final el desorden, la prohibición para entrar con agua y con alimentos del exterior, la falta de información, largas colas para acceder a las actividades que estaban programadas, los precios de la comida, incluso pues casi no poder ni beber agua. Te quiero hablar ahora de un animal. De hecho, te quiero montar en un caballo, en uno de la unidad de caballería de la Policía Local de Málaga. Es una unidad que nació en 1967, aunque se tiene conocimiento de que la Policía Local de Málaga ya usaba los caballos muchos antes. Seguro que lo sabe el oficial de caballería de la Policía Local, Alejandro Sánchez Márquez, que está aquí conmigo en el estudio. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Para los que nos estén escuchando, el origen, decía yo, 1967, pero creo que tenéis constancia de incluso antes, ¿no? Se usaba el animal.
Pues sí, se tiene constancia de que ya desde antes de la Guerra Civil la Policía Local de Málaga utilizaba a los caballos como vehículo para patrullar. No solamente la Policía Local, también la Guardia Civil y otros cuerpos policiales lo utilizaban, básicamente porque era el vehículo que existía en aquella época.
Claro, en aquella época se entiende, a lo mejor ahora es lo más extraño, porque exactamente la unidad de caballería, ¿cuándo sale a la calle?
Bueno, a partir, ¿te refieres al día a día?
Sí, o sea, porque en aquellos tiempos pues supongo que no teníamos tantos vehículos, pero hoy en día lo raro es ver el caballo y no veros pues en una moto o en un coche, ¿no? ¿Cuándo sale el caballo a la calle, el de la policía local? ¿Cuándo lo sacáis?
Bueno, nosotros sacamos de los caballos todos los días a la calle. Hacemos servicio prácticamente a diario en el centro, sobre todo por el tema de cruceros y de turistas. Hacemos presencia, hoy por ejemplo tenemos 4 cruceros y hay 11.600 personas que vienen a visitarnos con los cruceros. Y tenemos 4 caballos en la calle ahora mismo en el centro patrullando.
¿Pero por qué un caballo?
Bueno, el caballo nos da una forma de patrullaje totalmente distinta. Hay mucha gente que tiene una gran conexión y admiración con este animal y ver a un policía encima de un caballo es signo de grandeza. Nosotros representamos no solamente a la policía local, representamos a Málaga cuando vamos haciendo este tipo de servicio en un caballo. Además, la labor preventiva que hacemos encima del caballo es bastante, bastante significativa porque nos permite estar en un plano más alto, en una altura más alta que un patrullero en un vehículo tradicional, como es un motorista.
Parece que no, pero eso de la altura, el otro día que me monté en un vehículo más alto de lo habitual de un coche, y claro, tú dices, ala, la visión es distinta, encima del caballo también, pero claro, yo me imagino que dan un aviso a la policía local y tú con la moto, ¡bum!, tiras de acelerador. Con el caballo, vosotros no estáis como para perseguir a alguien, ¿no?
Hombre, obviamente nosotros no nos dedicamos a perseguir a nadie, nosotros sí hacemos un apoyo a las unidades que están en la calle, un apoyo de prevención de seguridad. Además, nosotros con nuestra presencia no solamente vemos al que va a hacer algún tipo de acción delictiva, ellos también nos ven a nosotros, con lo cual prevenimos esa acción.
Claro, 11.600 cruceristas tenemos hoy en Málaga.
Hoy. Entre ayer tuvimos 6.000, el jueves tuvimos 8.000 y estos meses la verdad es que son bastante... Tenemos bastante crucero estos días.
Claro. Cuatro caballos hoy están en la calle de esta unidad de caballería de la policía local. Alejandro, cuéntame, estos animales, ¿qué vida laboral tienen? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se les cuida? ¿Qué pasa después cuando se jubilan? Que todo el mundo se tiene que jubilar en algún momento. Sí. En principio, ¿esos animales cómo llegan a la unidad?
El incorporar un animal a la unidad de caballería es un proceso un poco complejo. Primero se tiene que crear la necesidad, bien por fallecimiento de un animal o bien porque el animal ha sufrido algún tipo de enfermedad y ya no está apto para el patrullaje o porque le llegue la edad de jubilación. Una vez que se crea esta necesidad, desde la policía local se empieza la búsqueda del animal. Se intenta localizar un animal que sobre todo que tenga nobleza, que tenga buena alzada, buen pelo, buen hueso. En definitiva, tiene que cumplir una serie de requisitos un poco exigentes. Una vez que localizamos este animal, bien sea en una empresa o un propietario, lo incorporamos en un periodo de prueba de 2 meses, en el cual lo sometemos a todo tipo de estímulos para ver que ese animal tiene la nobleza suficiente para estar en la calle. Nosotros en la calle tenemos que reducir el riesgo prácticamente a cero. No podemos tener un animal que, ante un estímulo, su medio de reacción o sea dar una cof.
Claro. Por ejemplo, un estímulo, un perro, ¿no? Que le ladre un perro.
Bueno, le ladre un perro o le pase una paloma, una bolsa volando,
alguien que
quiera tocarlo. El animal tiene que reaccionar con nobleza.
¿Y eso lo sometéis a esas pruebas durante 2 meses?
Durante 2 meses para incorporarlo a la unidad. Ajá. Pero diariamente trabajamos con los animales este tipo de estímulos. Tenemos una pista cubierta y otra pista al aire libre, en el que todos los días hacemos entrenamiento, y no solamente para el caballo, sino hacemos un adiestramiento, un binomio policía-caballo. Para nosotros un caballo es un policía más.
Claro. ¿Cuántos animales tenemos?
Tenemos 11 caballos.
¿Y son suficientes para una ciudad como Málaga, para tener hoy solamente hoy 11.600 cruceristas?
Sí, por el momento con estos 11 caballos es suficiente.
Estamos hablando con el oficial Alejandro Sánchez Márquez, de la Policía Local. Alejandro, esos 11 caballos, ¿qué edad de trabajo tienen? O sea, ¿a qué edad se jubilan? ¿Qué edad ahora mismo tienen? Pues no sé, 7, 8, no sé realmente cuál es la vida media de un caballo, tampoco lo sé.
Nosotros tenemos, los 11 caballos que tenemos, la edad media son 14 años. Y con 18 o 20 años aproximadamente, jubilamos los caballos. También depende de la forma física y mental que llegue ese animal a esa edad. Tenemos caballos con 23 años, que por respeto al caballo ya no lo sacamos a la calle, pero el caballo físicamente está perfecto.
23 años. Uh-huh. Porque la edad de jubilación no está establecida, depende del animal.
No está establecida, depende del animal. Nosotros entre 18 y 20 años ya empezamos a prever su jubilación. Ajá. Siempre con previsión, con una supervisión veterinaria.
¿Y qué pasa con esos animales, con esos caballos cuando se jubilan? ¿Se quedan en la unidad?
Se quedan en la unidad algún tiempo y luego cuando alguna persona lo quiere adoptar, a través del centro andalusí en Alaurín, se procede a su adoptación.
Claro. Porque esos animales que tengan después una buena vida, después claro, de toda una vida de servicio, sí. Que tengan cuidado.
Nosotros una vez que jubilamos el caballo, normalmente el caballo no se queda en manos del primero que venga. Claro. Si el centro lo cede, es bajo nuestra supervisión. Es para una niña o un niño que está empezando a montar, para que el animal no sufra su edad de jubilación.
Claro, entiendo. Lo veis como un compañero. Si yo te pregunto los 11 nombres de los 11 caballos, ¿te lo sabes?
Sí, hombre, claro.
¿Tú cuál sueles montar?
Yo suelo montarlos todos. Ah. Los caballos normalmente están asignados a un policía. Cada policía tiene un caballo asignado. Entonces, como hay vacaciones, hay permiso y hay baja de algunos policías, yo monto el caballo que queda libre.
O sea, que tú eres el oficial es el único que no tiene un caballo asignado.
Yo no tengo caballo asignado.
O sea,
lo que no quiere decir que los policías monten solo y exclusivamente su caballo.
Ah, vale.
Cuando tenemos un compañero que está de vacaciones, otro policía monta ese caballo.
Vale.
Ningún caballo está estabulado más de un día. Todos los caballos a diario salen de sus box y trabajan en el adiestramiento que hacemos en la unidad o bien salen a patrullar de la calle.
Háblame del que más te guste, porque no te voy a preguntar los 11 nombres, ni los 11 pesos, ni las 11 edades, pero háblame de uno.
Bueno, tenemos una yegua que se llama Violeta, que tiene una nobleza excepcional. Pero es que podría hablar de todos, porque todos los caballos de la policía local de caballería son nobles. Todos. Y todos te muestran su lado bueno. Es difícil que el animal saque su lado malo hacia un humano. Es que prácticamente tenemos los caballos humanizados. Ya les he dicho antes que es que son prácticamente como un policía más.
¿Violeta ha sido mamá?
Violeta fue mamá antes de estar con nosotros.
¿Pero ya estando de servicio no puede?
Sí puede, pero bueno, intentamos que no, porque sería una baja durante bastante tiempo.
Claro. Bueno, y a todo esto, de lo que veníamos a hablar, era de los caballos en la feria. Hemos tenido esta feria pasada, la Feria de Málaga, pues como una serie de normas nuevas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha ido? Sobre todo, recuérdanos a los oyentes, a los que no somos caballistas, que no tenemos nuestro caballo ni el carro ni nada, ¿cuáles han sido las novedades y cómo ha ido?
La Feria de Málaga, este año, la novedad que ha implementado es que ha separado un poco lo que es una romería de una feria. El ataviaje de una romería es diferente a la de una feria, y Málaga este año pues se ha volcado más por el tema de feria, de la tradición de una feria. Entonces, la ordenanza ha cambiado y nosotros hemos cambiado el sistema de control de acceso. Hemos implementado el acceso con código QR. Hasta ahora veníamos imprimiendo unas tarjetas, bueno, nosotros no, servicios operativos, se venía imprimiendo unas 1.800 tarjetas, 1.900, lo cual requería un operario imprimiendo tarjetas, tipo tarjeta de crédito, tenía que hacer el troquelado, y era una barbaridad, eran colas en los servicios operativos.
¿Y esa tarjeta quién se le daba?
Al jinete o al cochero.
¿Y siempre tienen que tenerla encima que para mostrarla encima, pues, si hace
en
falta?
En el control de acceso. Ajá. Para entrar al Real de la Feria tienes, ajá, que mostrar esa tarjeta. Entonces se ha quedado un poco antiguo, y el control que nosotros hacíamos cualquier usuario podía darle la tarjeta a otro y nosotros no podíamos detectar
si era el titular de la tarjeta.
Correcto.
O se la habían prestado.
Efectivamente.
Claro.
Entonces, con esto de código QR hemos informatizado ese sistema, se han ahorrado costes de la administración, no tenemos que imprimir esas 1.800, 1.900 tarjetas. Se han quitado las colas a los servicios operativos. A través de tu certificado digital puedes obtener el código QR de manera instantánea, y nosotros tenemos un mayor control sobre los que entran y los que salen, el aforo que hay y todo lo que está pasando en la feria, que hasta ahora pues apenas teníamos datos.
Claro, en tiempo real sabes si están los 1.800 caballistas o con el carro y tal, si están o no a media...
Así, a tiempo,
claro,
real.
A tiempo real.
Además,
¿no?
Si algún caballista, algún jinete o algún cochero comete alguna infracción, queda expulsado del recinto. Nosotros con este sistema tenemos el control de que efectivamente está expulsado y no ha entrado.
¿Suele ser frecuente esas infracciones?
No. Este año hemos tenido que expulsar a 3 personas por diferentes motivos, pero no es frecuente que expulsemos a nadie.
Claro,
la gente suele ser cívica en este tipo de ambiente.
Claro, el que va a la feria va a disfrutar y no a liarla.
Va a disfrutar.
Ni a montarla. O sea que este sistema entiendo que se va a mantener ya para el año que viene. No sé si incluso con alguna mejora pues vamos a pedir que añadir esto.
Sí, ya tenemos alguna mejora, porque la feria es como San Fermín, termina la feria y ya empezamos
a pensar
en el año siguiente. Y ya tenemos algunas mejoras con el equipo de informática para implementarla en el sistema y que vaya todavía mucho mejor y que sea más eficiente para nosotros y para el ciudadano.
Qué bueno. Bueno, pues no me quedo yo con la gana de preguntarle al oficial de caballería de la policía local, Alejandro Sánchez Márquez, por los 11 nombres de los 11 animales. Hemos dicho Violeta,
Altair, Rigel. Tenemos Pacífico, que lo hemos jubilado ahora en la feria. Hicimos un acto de jubilación el último día de la feria. Tenemos Titán.
Yo creo que le estoy sometiendo a demasiado estrés en directo, 1:00 p.m, 24 minutos. Es que es muy complicado saberse de carrerilla los 11.
Bueno.
Caricias para Violeta. Con ella me quedo.
Pues las caricias a Violeta es que es muy agradecida cuando la toca, sobre todo cuando le toca por los ojos. Ella muestra su admiración. Se te queda dormida adelante.
Qué bien. Bueno, pues estos animales son parte de la policía local, nos lo ha explicado el oficial de caballería Alejandro Sánchez Márquez. 11 animales hoy están de servicio, por si estás en el centro y lo quieres echar un vistacillo a ver si los ves. Hoy están 4 caballos con su jinete montado, claro, vigilando y controlando y ayudando en todo lo que necesiten nuestros turistas, que nos encantan, 11.600 cruceristas hoy en Málaga. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias. 1:00 p.m, 25 minutos.
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado. Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si eres oyente habitual, sabrás que Credialpes es una empresa que se encarga de ayudarte a llegar a final de mes. Lo hacen, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en una sola cuota con unas ventajas muy a considerar. O lo hacen también ofreciéndote préstamos competitivos. Si te cuesta llegar a final de mes, tú llama a Credialpes, al teléfono gratuito de Credialpes, le cuentas tu caso, lo que necesitas y ellos te dan la respuesta, te dan la solución. Infórmate en su teléfono, es el 900-234-235, 900-234-235. 2:35. Rubén tiene 34 años, es arquitecto y aún recuerda, como si fuera ayer, cómo en el año 2017, cuando él tenía 26 años, se tuvo que enfrentar por primera vez al mercado laboral, buscar su primer empleo. Y claro, lo encontró gracias a algo de lo que te venimos hoy hablando, al plan de primera oportunidad de la Diputación de Málaga.
Sales, terminan los estudios y al final esa entrada al mercado laboral siempre es complicada.
Y evidentemente, bueno, pues con el plan Primera Oportunidad te da acceso a ese primer empleo y además en unas condiciones laborales dignas y con un salario acorde un poco al trabajo que vas a empezar a hacer.
Este malagueño, Rubén Osorio, estuvo 3 años trabajando en esa empresa que le contrató por primera vez. En 2021, antes de cumplir los 30, decidió crear su propio estudio de arquitectura, Reco Construcciones y Desarrollos. Y un año después, en 2022, se presentó al plan de primera oportunidad de la Diputación, pero ya no como trabajador, para pedir la primera oportunidad, sino ya como empresario para dar esa primera oportunidad a algún recién titulado.
Como empresa de recién creación, te hacen falta manos, y te hacen falta manos cualificadas. Entonces, al poder contar con esta ayuda para poder meter, en mi caso, una arquitecta titulada que tenía su formación ya hecha, pues nos ayuda mucho en su momento a arrancar la empresa.
Y esa arquitecta, a la que contrató con la ayuda de la Diputación, sigue hoy en la empresa de Rubén. Es una de las 15 personas que tiene en plantilla. La experiencia con el plan de primera oportunidad le fue tan bien como trabajador primero y como empresario después, que este año va a volver a presentarse para contratar a otro recién titulado.
Si tienes el candidato localizado o la candidata, sí que va el proceso. Es mucho más rápido, la búsqueda en su momento desde las plataformas es un poco más complicada, pero en el momento que tienes el candidato, desde la CEM, desde las personas que trabajan allí, el acompañamiento es completo, es muy sencillo, te van informando, tienes que mandar una vez al mes una documentación que es nada, entonces el procedimiento es muy, muy sencillo, muy cómodo.
El de Rubén Osorio es un buen ejemplo de cómo funciona el plan de primera oportunidad de la Diputación Provincial de Málaga, que puso en marcha en 2016 con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Málaga, la Universidad de Málaga y la UNED, la Universidad a Distancia. Un plan que ofrece ayudas económicas para que las empresas contraten alumnos recién graduados.
Sí, alumnos contratados por un mínimo de 6 meses y un máximo de 1 año, que estén recién graduados en la universidad o que acaben de terminar sus estudios de formación profesional. Para esta nueva convocatoria de 2025, la Diputación reserva 1.700.000 euros para repartir entre empresas y autónomos que contraten eso, a recién titulados. Ese dinero servirá para subvencionar entre el 70 y el 85% del sueldo y los costes de seguridad social de ese trabajador. El porcentaje va a depender de si la empresa opera en un municipio mayor o menor de 20.000 habitantes. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga.
Ayudamos a crear empleo de calidad en un sector, el juvenil, muy necesitado. Y se trata de trabajos que se mantienen en el tiempo, ya que tenemos comprobado que más de la mitad de las personas contratadas continúa en esas empresas una vez que acaba el programa, y otras muchas, hasta el 80%, o siguen trabajando en otra empresa del mismo sector o han montado su propia empresa.
Las empresas interesadas en acceder a las ayudas del plan de primera oportunidad este 2025, recordamos, para contratar a recién titulados para su primer empleo, las compañías tienen hasta el 22 de diciembre para presentar sus solicitudes.
Gracias, Carmen. 1:00 p.m, 33 minutos. Recuerda que estás escuchando Cope Más Málaga, que además de contarte historias a través de la radio, como hacemos todos los días, te las contamos a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Si ahora mismo, por ejemplo, te asomas a nuestra web, podrás leer sicarios menores de edad que cobran hasta 30.000 euros por matar. La nueva tendencia de la mocromafia que ya ha tenido efectos aquí en la Costa del Sol. Bueno, déjame que te enseñe a quejarte, ¿sí? Porque te puedes quejar a tu jefe, a un compañero de trabajo, a un familiar, o te puedes quejar a tu pareja. Eso sí, tienes que hacerlo sin herir, sin hacer daño.
¿Deseas la luna? Dime solamente una palabra, la cogeré con un lazo y te la entregaré. Sí, es una buena idea. Te regalaré la luna, Mari.
La acepto.
Bueno, el reto es apasionante. Aprender a expresar nuestras quejas a nuestra pareja, pero sin herir, ¿no? Al final, a quien tenemos enfrente. Las claves las tiene David Cercas, es asesor matrimonial y orientador familiar, es autor del libro El arte de un matrimonio feliz. David Cercas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, David, ¿por qué a veces expresamos una queja a nuestra pareja de manera que, aunque sea sin querer, pero terminamos hiriendo al otro? ¿Eso por qué lo hacemos?
Pues mira, yo creo que a veces solemos soltar eso que tenemos sin pensarlo mucho, ¿no? Decimos lo que sentimos sin pensar, ¿no? Y a veces estamos cansados, a veces estamos enfadados, quizás, ¿no? O sea, decimos algo que duele. Y claro, en vez de arreglar, lo que hacemos es liar más la discusión, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, también puede pasar al revés, ¿no? Que nos callamos para no discutir. Por tanto, lo que hacemos es que explotamos. O sea, no llegamos a ese punto medio natural, ¿no?
Claro. Aquí la idea, el reto que te hemos puesto hoy es pues darnos algunas claves para poder expresar una queja sin que se tenga que armar la mundial. ¿Cómo se puede quejar uno sin hacer daño a nuestra pareja?
Mira, pues yo propongo un truco muy simple, que son como tres pasos, ¿no? El primero sería hablar de lo que sentimos, ¿no? No de lo que el otro hace mal. O sea, en vez de decir, es que tú nunca, es que tú siempre, ¿no? Porque eso pone a cualquiera a la defensiva, pues yo sugiero que digamos, mira, me siento así, me siento enfadado, me siento frustrado, ¿vale? Así el otro no se siente atacado, ¿vale? Y solo lo único que hace es escuchar cómo yo me siento, ¿no? El primer punto es cómo me siento. Luego, expresar, pues a todo nivel de detalles, qué acontecimientos, qué hechos, pues creo yo que me animan a estar así de triste, ¿no? Lo que me hacen sentir así, ¿no? Y en tercer lugar, muy importante, que a veces se nos olvida, contarle al otro lo que necesito, ¿no? O sea, me gustaría, te pediría, pues eso, ¿no? Te propongo, ¿qué te parece? Porque así me siento yo, ¿no? Yo creo que eso así, la queja no suena ataque, sino que suena a propuesta, ¿no?
Claro, es verdad, parece que estás ahí como negociando, que al final vivir en pareja es casi un negociar constantemente. David, ponnos un ejemplo concreto.
A ver, por ejemplo, mira, se me ocurre, en vez de soltar el típico, pues eso, ¿no? Por ejemplo, tienes el coche hecho un desastre, eres un dejado, ¿no? Bueno, pues se podría decir, mira, ayer a las 8:30, cuando fui a recoger a nuestra hija, pues encontré el coche lleno de envoltorios y me agobió un poco, la verdad. Me ayudaría mucho que antes de que te bajaras del coche, pues lo limpiaras para encontrarlo mucho mejor, ¿no? O sea, la diferencia cuál es, ¿no? O sea, la primera parte yo atacaba, ¿no? Tienes el coche, es un desastre, es un dejado. En el segundo aspecto, pues explico cómo me afecta algo a mí y te propongo lo que yo necesito para que ya volvamos otra vez a proponer al otro desde la libertad lo que podría hacer si él quiere, ¿no? O si ella quiere, ¿no?
Ese es el problema, que si yo se lo propongo desde la tranquilidad, pero se lo propongo un día, y se lo propongo otro, y se lo propongo a la cuarta, pues yo creo que los oyentes que nos están escuchando dirán, claro, si es que yo la primera vez se lo digo, muy bien, pero ya la cuarta, pues termino diciéndole, sí, eres un dejado, y al final lo estoy calificando y se monta la mundial, ¿no?
Exactamente, o sea, es que a veces se nos olvida, creo, que la otra persona es una persona sujeta de derechos y súper libre. Y amar a los demás tiene mucho que ver con respetar su libertad, también la mía. Pero cuando yo me dirijo a una persona, en tanto que tenemos una convivencia y una relación, esto va de mantener un diálogo, esto va de conquistarnos, esto va de, mira, creo que hay una cosa que puede mejorar, pero yo voy contigo. O sea, la queja no puede ser escupir la verdad hacia el otro, la queja tiene que ser, mira, que es que yo sé quién eres, yo sé que esto te cuesta. Yo sé que esto no es lo que tú sueles hacer. De hecho, no quiero que te quedes con esto. O sea, tú no eres este error. Es simplemente, desde la amistad, desde el cariño, desde la paciencia, te sugiero algo, pero que yo cuento con tu libertad. Quiere decir que esto, que yo no exijo, yo te propongo. Porque mientras que esté contigo, me gustaría que mejoraras aquí. Y si normalmente la experiencia creo que es que cuando recibimos una cosa de una manera que respeta nuestra libertad, nuestro modo de ser, solemos cambiar. Es ahí cuando a lo mejor se provoca a lo mejor un cambio, pienso.
Claro, porque lo has dicho tú, ¿no? Al final, quejarse no es lo mismo que exigir. Tú decías, yo no te exijo, yo te propongo que recojas el coche un poco porque lo usamos los dos y el niño, y hombre, porque te estoy diciendo que me molesta, no te lo exijo, pero te lo propongo. La queja y la exigencia es distinto.
Sí, exactamente. Yo creo que una queja bien hecha es una sugerencia de mejora, ¿vale? O sea, te lo digo porque confío en ti. Te lo digo porque sé que puedes cambiar. Y te lo digo porque te quiero. Y yo creo que eso cambia todo. El tono, la forma, lo que aspiro. Sí.
Claro. David, tengo dos para terminar. La primera, ¿con qué frecuencia conviene que yo exprese mi queja porque no han recogido? Es que el ejemplo que has puesto del coche, ¿no? Oye, el coche es común, lo deja siempre hecho unos zorros, recoge los papeles, las latas, lo que hayas utilizado mientras que has cogido el coche, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia conviene que yo le exprese a mi pareja esa queja?
Vale, yo aquí suelo dar tres consejos que creo que pueden ser fáciles de recordar. Uno sería quejarse todos los días. ¿Por qué? Pues para no acumular cosas pequeñas que luego explotan, ¿vale? Todos los días lo normal es que yo me pueda quejar cuando me quejo bien, ¿bien? La segunda, o sea, segundo consejo, hay que tener ojo a la primera, ojo, sería una queja al día. O sea, no vale decir, mira que ya he aprendido a quejarme, ¿no? David me ha enseñado y ahora todos los días te vengo aquí y te cuento todas mis quejas. No, procura una queja al día porque nadie va a soportar un listado interminable de fallos, ¿no? Y el tercer consejo creo que es que sea antes de las 8 de la tarde. Es decir, a partir de esa hora ya estamos cansados y es momento de mimarse. No es el momento de discutir, ¿no? O sea, todos los días, una cosa al día, bien quejado, o sea, te propongo, te necesito y procuro que sea antes de las 8.
Muy bueno, eso de la hora me convence. Al final, entrar en la noche con mal rollo, ¡buf!, se complica claro. Todo. Entre otras cosas, exacto, el descanso de uno mismo. O sea, simplemente por puro egoísmo vamos a decir, no me voy a pasar hoy con la queja. Y en todo caso, como siempre, como nos está explicando David Cerca, desde el me gustaría, necesito, no la exigencia. Y la otra pregunta que te decía, David, para terminar. Vale, vamos a ponernos no en el lugar de la persona que se queja, que me quejo, porque el coche no lo tiene limpio, sino el que recibe la queja constante. ¿Cómo debe reaccionar cuando la queja va dirigida para nosotros?
Bueno, pues yo creo que ahí hace falta humildad, ¿no? O sea, lo primero es escuchar sin interrumpir, cosa que a veces nos cuesta, ¿no? Pero que aunque te entren ganas de defenderte, o sea, escucha hasta el final. Si algo que te ha dicho, pues no lo recuerdas, o cuando te está contando los hechos, pues no te llegas a acordar de aquello, pues puedes pedir una aclaración, pero una aclaración sin pelearse, ¿no? Y luego basta con decir, ok, o sea, ya habrá otro momento más tranquilo para hablarlo. O sea, me has dicho una cosa, déjame que lo rumie, déjame que lo piense, déjame que yo decida con mi libertad a partir de ahora qué voy a hacer, y te digo, ok, y no hace falta hablar mucho más. Ya buscaremos otra ocasión para volver a hablar de esto, pero ya está, yo te escucho hasta el final y creo que la humildad en ese aspecto es importante. Yo solo quiero que me escuches, que te calles y ya hablaremos en otra ocasión.
Y siempre que sea antes de las 8 de la tarde. Lo cuenta tan fácil, David Cerca lo explica tan fácil, que bueno, pues vamos a intentar ponerlo en práctica. Por eso él es asesor matrimonial y orientador familiar, autor del libro El arte de un matrimonio feliz, de la editorial Almuzara. David, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, hasta mañana, hasta ahora.
Hoy no quiero discutir, siempre defecto siempre sobre mí. No, no me reproches más, que me estoy perdiendo, que no aguantas más. Cuántas razones tengo que inventar para poderme perdonar. Hoy no quiero discutir.
Pues no discutamos, no quiero discutir, pero sobre todo recuerda lo que nos ha dicho el experto. En todo caso, no después de las 8 de la tarde. No se discute después de las 8 de la tarde, que al final pasamos una mala noche todos. Oye, que lo que sí es hora ahora de hablar de inversión. Y en este caso, de inversión en metales como el oro y la plata. Y para ello recibimos a nuestro experto en referencia en estos asuntos. Él es Javier López Millán. Carmen Cerván.
Sí, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo describirías la evolución reciente del precio del oro hasta superar niveles máximos? ¿Qué factores han sido más determinantes en esto?
Pues la evolución ha sido una evolución lógica en cuanto a varios factores. Uno, que se está complicando mucho más la situación geopolítica. Se está complicando, por otro lado, la situación de las dudas acerca de la economía estadounidense y la economía europea, pues con no tienen claro si van a bajar, ya están descontando la bajada de tipos, la inflación no para de subir, y sobre todo el aumento de la demanda indirectamente relacionado con todo esto de nuevos actores que están buscando la compra de activos refugio. Nueva clase media china, por ejemplo, que está destinando el 30% del total de sus ahorros fundamentalmente a la adquisición de metales preciosos, y los bancos centrales que no paran de comprar para sus reservas.
Para alguien que entra ahora como inversor minorista, para los pequeños ahorradores, ¿qué proporción de su cartera recomendarías asignar, en este caso, al oro físico?
Siempre hemos dicho que una cartera conservadora tendría que estar, por ejemplo, sobre el 60% en oro, ¿no? Ahora mismo estamos recomendando, aunque sea una cartera conservadora, sería del 40 de oro, 40 de plata y 20 en otro tipo de alternativa. ¿Por qué? Porque el mercado está muy volátil, y hay que intentar aprovecharla, esta volatilidad. Entonces, ahora mismo, como mínimo, el 40% con respecto al total de la cartera debería estar en el oro.
¿Y es momento para la diversificación con otros metales? Si me dices que sí, que entiendo que puede ir por ahí tu respuesta, ¿en qué proporción?
Pues en función de lo que hemos comentado acerca del perfil, que quiero estar muy tranquilo. Bueno, pues venga, un 60-40, 60 de oro y 40 de plata. Pero el concepto de la diversificación, y sobre todo también en el plazo medio y largo plazo, debería de hacer, no llegar a un 25 de oro, plata, platino y paladio, porque sería un poquito más agresiva, porque sería un 50% de material muy volátil, pero sí tener al menos entre un 20 y un 30% en los industriales, que estamos hablando de platino, paladio, rodio, osmio, ¿vale?, como alternativa, teniendo la parte del león más o menos protegida.
Nos contabas hace unos días, Javier, que la demanda de metal por parte de los clientes no ha dejado de crecer, incluso con precios estando en máximos. ¿Estáis advirtiendo en Silver Gold un nuevo perfil de comprador?
El comprador está cada día teniendo más información y tiene más experiencia. Cuando tenía miedo, cuando llegaba a los 2.200, a ver si llega, hoy que está muy caro, que los 2.500, que va a llegar a los 3.000, que está muy caro, muy caro, muy caro, y se le dice, mira, perdona, hay mucho desarrollo todavía y están comprobando que efectivamente los hitos se van, pues están, adoptando esa idea de que queda mucho desarrollo, y obviamente, aunque está en máximos, pensando que todavía tiene desarrollo y siguen comprando.
Volviendo al oro, que siempre es el metal estrella, ¿estamos en un pico histórico? ¿Esto tiene más recorrido alcista? ¿Tú te atreverías a darnos una cifra para cerrar este 2025, por ejemplo?
Pues este 2025 estábamos hablando alrededor de los 3.875. Va a terminar por encima de los 4.000, el año que viene va a estar alrededor de los 5.000, 5.500. Es más, te diría 27 y 28, no sería raro el verlo entre 7.500 y 10.000 puntos. Final del 2028, hay bastante posibilidad de que el oro esté por encima de los 10.000 dólares.
Y para aquellos oyentes que hayamos despertado el interés, que quieran construir ese patrimonio en metales preciosos, ¿cómo, dónde os pueden encontrar a Silver Gold?
Pues tenemos una página web donde te puede derivar a directamente al servicio de atención a clientes. Tenemos la oficina principal en Málaga, en la Alameda de Colón. Tenemos varias oficinas repartidas también por España, y tenemos el teléfono que es el 951-08-1376, que es el teléfono de donde a partir de ahí o bien se pueden concertar la cita con nosotros o bien ponerlo en contacto con alguno de los consultores que tenemos repartido por toda España.
Y Silver Gold, como siempre, cada semana aquí en COPE Más Málaga. Javier, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Carmen. Gracias, Javier. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y la vida haciendo vida, ella sabe lo que hace. Me dijeron los que saben y yo casi les creí. Y en las noches pienso en ti. Y a veces cada noche pienso en ti.
Pienso tanto en olvidarte, lo tengo entre ceja y ceja. Esa añoranza no queja el tiempo que malgasté.
Tú y yo no fuimos de paso, que nadie rompa el espejo. Aunque no llegamos lejos, yo tu corazón toqué.
Tantas noches mal durmiendo, tantas noches aprendiendo a querernos como idiotas que no saben qué decir.
Tantas noches corrigiendo, nota, nota la canción que no escribí.
La semana pasada te contábamos que el municipio de Teba se había descubierto un monumento de más de 5.000 años. Se trata de un dolmen, una tumba monumental de 13 metros en longitud, con una compleja compartimentación interna. Está considerada una de las estructuras funerarias mejor conservadas y más imponentes de toda Andalucía. Su estado de conservación, dicen los expertos, que es extraordinario, y eso va a permitir conocer con detalle pues cómo vivían y qué creían aquellas comunidades prehistóricas que ya habitaban en esa zona, la zona de Teba. Precisamente donde vivimos, donde tenemos la suerte de vivir, que es en la provincia de Málaga, ya vivieron otros muchos y hace miles de años. ¿Has pensado alguna vez en todo el patrimonio prehistórico que tiene la provincia de Málaga? Pues de eso nos vamos a ocupar todas las semanas y lo haremos con la ayuda de un nuevo colaborador que se suma a esta temporada, que se trata de nuestro Indiana Jones. Se llama Serafín Becerra, es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz y es director del Museo de Teba. Serafín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Serafín, porque seguro que los oyentes no lo saben, pero en Málaga podemos presumir de tener vestigios prehistóricos. Para situar un poquito a los oyentes, ¿cuál es la importancia que tiene la provincia de Málaga en el contexto de la prehistoria?
Bueno, Málaga y el territorio malagueño es un territorio excepcional para conocer todas las fases de la prehistoria, pero no solo a escala regional, sino a escala mundial. Tenemos yacimientos que pueden remontarse a más de medio millón de años. Tenemos las primeras manifestaciones de arte rupestre de la humanidad en Europa. Y tenemos también algunos de los monumentos megalíticos, es decir, las primeras arquitecturas que el ser humano hace en Europa, de grandes dimensiones. También tenemos algunos de los mejores ejemplos a nivel mundial en la provincia. Por tanto, la provincia de Málaga es un territorio prehistórico.
O sea, Serafín, que cuando decimos ahora Málaga está de moda, la gente sigue queriendo llegar a Málaga, que esto no es nuevo, por lo que veo, ¿no?
Que va. Desde que llegaron los primeros seres humanos hasta también los primeros neolíticos, el territorio de Málaga y la costa de Málaga, como no, llegaron algunos turistas desde el Próximo Oriente que nos trajeron el neolítico y también gente pues de todas las regiones han pasado por nuestro territorio desde la más remota prehistoria.
Durante la temporada lo que vamos a ir es desgranando, conociendo en profundidad. Hoy simplemente lo que pretendo es que te conozcan los oyentes. Pero Serafín, si hablamos de yacimientos que hablaremos, dime los más destacados que hay en Málaga, ¿por qué son tan especiales?
Bueno, pues mira, si nos remontamos a los más remotos, podemos encontrar materiales de las terrazas del Guadalteba o del Guadalhorce en museos como el Museo de la Aduana o el Museo de Teba. Si nos vamos a las cuevas, las grandes cuevas, de hecho, se está promoviendo una candidatura para patrimonio mundial en la provincia de Málaga con grandes cuevas como Nerja, Pileta o Ardales, entre otras. Y si hablamos de un sitio excepcional para la prehistoria malagueña y mundial, es nuestro patrimonio mundial, como son los dólmenes de Antequera.
Pues hay muchos malagueños que todo eso no lo conocen. ¿Tú cómo te quedas?
Bueno, pues yo me quedo estupefacto, sorprendido. Habrá que en esta temporada intentar acercar un poquito esa prehistoria a todos los malagueños y malagueñas para que disfruten de unos yacimientos donde van a vivir la historia en primera persona y que están muy cerquita de sus casas.
Claro, Serafín, porque todos esos yacimientos, esas cuevas de las que nos habla, todo eso es visitable, ¿no? Se puede visitar.
La gran mayoría sí, muchos habrán visitado y tendrán una foto recuerdo en Nerja, pero a lo mejor menos han visitado la Cueva del Vale, que es un sitio espectacular y muy atractivo para una visita familiar, o los Dólmenes de Antequera, que desde que es Patrimonio de la Humanidad reciben muchas visitas, pero que hay que incentivar que la gente siga yendo y que lo conozca de primera mano. Claro, muchos yacimientos se visitan, pero otros que hablaremos y que intentaremos acercar a los visitantes, pues no se visitan, pero bueno, hay que conocerlo, en nuestro pasado.
Bueno, pues de eso se va a encargar esta temporada Serafín Becerra, que es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz y que es el director del Museo de Teba, especialista en prehistoria. Actualmente, de hecho, dirige un proyecto de investigación sobre el megalitismo en Teba. De esto tenemos que hablar también. Serafín, muchísimas gracias por atendernos la próxima semana, el próximo lunes ya, con un montón de deberes para explicarnos sobre la mesa.
Pues cogemos el testigo y ya sabes que intentaremos acercar a los malagueños y malagueñas nuestra prehistoria y nuestro patrimonio. Text me in the morning, put on a performance. I be going shot for shot for shot. She think I'm Jordan, but she screamed a ruler. My ego enormous.
Pues arrancamos una semana muy especial para esta emisora y para un programa que se emite para toda Andalucía desde esta emisora, Destino Andalucía. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Destino Andalucía, que el jueves va a recibir un premio.
Efectivamente, el premio Turismo 2025 en el apartado de comunicación. 25 años ya de ese programa avalan el que por fin ya hayan decidido entregarnos un premio por toda esa trayectoria. Una historia que comenzó con una idea en un momento dado, podríamos calificar, o algunos incluso la calificaron como loca, del director ahora de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, que tuvo que convencer a un montón de gente que por qué no podíamos contarle a los andaluces las excelencias turísticas, claro, de nuestra tierra.
Que vayamos a Japón está fenomenal, claro, y a las Maldivas, pero hombre, que no conozcamos. Ahí el Cabo de Gata, por ejemplo,
de Aracena,
o la Sierra de Aracena, o la Sierra de las Nieves aquí en Málaga.
Efectivamente, pues eso es lo que se le ocurrió. Afortunadamente hubo algunos empresarios y políticos que le escucharon y aceptaron la idea, y desde hace 25 años llevamos haciendo Destino Andalucía todas las semanas desde COPE Málaga para toda nuestra comunidad autónoma. Así que un premio que nos darán el próximo jueves.
¿Qué sabemos de la gala?
Pues mira, la gala va a ser en la Escuela de Hostelería Santo Domingo de Archidona. Allí va a ser a partir de las 7:30 aproximadamente. Antes, los premiados, entre los que nos encontramos tú y yo, pues tendremos un almuerzo con el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, con Arturo Bernal.
¿Y el resto de los premiados?
Exactamente, y el resto de los premiados. Y después pues nos llevarán a la gala, nos darán el premio, hablaremos un poquito, un minuto nos
vamos a hacer
dicho,
como todos. Sí, sí, un minuto. Y después ya cogemos el micro ya, total, no nos lo van a dar dentro de 25 años otra
ya,
vez.
Pero mire, yo que hago la noche de los Oscars y la noche de Adolfo Arjona desde hace muchos años.
Mejor corto.
Entonces, yo veo esos discursos y la verdad es que son infumables. Entonces, y eso de agradecer a todas las vírgenes de la historia, a los padres, madres, primos, amigos, eso no pega. Así que nosotros seremos cortito y conciso.
Cortito, sobre todo, agradecerle a todos el tejido empresarial que vive y que del turismo y que nos hace disfrutar del turismo en nuestra tierra, que cuántos hoteles descubrimos, cuántas fiestas en los pueblos, cuánta economía mueve el turismo en nuestra tierra.
Afortunadamente.
Bueno, pues el jueves, ese será, enhorabuena en la parte que te toca, Pedro.
Lo mismo te digo en la que te toca a ti.
Pues escuchas Mediodía COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.